Entonces, vamos a leer primero, bueno, o ¿quieres leer tú después el pasaje? Bueno, voy a leer Hechos, vamos a leer Hechos capítulo 11, que será el texto sobre el cual luego irá la predicación. Hechos 11, voy a leer del 19 al 30 y luego unos versículos del capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Pasamos al capítulo 13. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Vamos a orar. Padre, te rogamos ahora que nos ayudes, Señor, a comprender tu palabra, nos ayudes a alimentarnos de ella. Padre, rogamos que pues este mensaje pueda calar en nuestras vidas y realmente provoque una transformación real, tanto en nuestras vidas como en nuestra iglesia, Señor. Queremos participar de lo que tú estás haciendo en el mundo, Padre. Te pedimos que dirijas a Andrés en todo. En el nombre de Jesús. Amén.
Con esto nos vamos a la palabra de Dios. Tened, por favor, abiertas vuestras Biblias, sea en digital o en papel. Si es en digital, os va a costar más saber que estoy respetando el contexto, pero se puede hacer. Podéis mirar lo que viene antes y después, pero en papel lo podréis ver mucho más fácil si estamos sacando lo que está aquí. Y esa es la pregunta clave. Aquí, como estamos en la costa, sabréis muy bien la potencia que se ve cuando un velero realmente está siendo impulsado por el viento. Y muchas veces pues, se puede ver esto, ¿no? Con todo el velero ya de lado casi, ¿no? Parece que se vaya a caer, pero no se cae, ¿no? Pero está surcando el mar con una potencia y es natural. O sea, no pueden tener motor, ¿no? Pero esto no está siendo impulsado por un motor, esto es el viento que lo está impulsando con una fuerza tremenda. Pero a veces el viento puede soplar y el barco no se mueve. ¿Por qué? Depende cómo tengamos ajustadas las velas. Pueden estar dos veleros, soplar el mismo viento, una, porque tiene las velas, yo no sé nada del mar, no sé si algunos me explicaréis después, ¿no? Pero al tener las velas bien colocadas, capta la potencia de este viento y es impulsada. La otra, si no tiene bien montadas las velas, pues el viento sopla y el barco no se mueve. Quiero que miremos el ejemplo de la iglesia en Antioquía esta mañana por varios motivos. La iglesia cristiana que avanza, podemos inspirarnos en la iglesia de Antioquía porque, bueno, en primer lugar, es la primera vez en la historia que se usa este insulto de cristiano. Era un insulto inicialmente, probablemente, ¿no? Estos que siempre están hablando de Cristo, ¿no? Probablemente, no estamos seguros, pero probablemente tuviera ese tono despectivo, ¿no? Y aquí viene en este pasaje que por primera vez se usa este término, se dice en el versículo 26. Pero más importante es que Lucas, en su narrativa del libro de Hechos, hay un contraste muy marcado entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. A partir de este momento en el libro de Hechos, cada mención, creo sin excepción, que se menciona la iglesia de Jerusalén, a partir de este momento, está en declive. Es una iglesia que cada vez más se mira al ombligo, cada vez más está encerrada en sí misma, cada vez se vuelve más legalista, más dura, más suspicaz hacia otras iglesias. Mientras que la iglesia de Antioquía se convierte en la base desde la cual Dios va a avanzar su misión en los próximos capítulos del libro de Hechos. Entonces, es un muy buen ejemplo, nos funciona como espejo que nos hace reflexionar si nosotros también tenemos las velas bien puestas para captar el movimiento de ese viento del Espíritu de Dios que está moviéndose. Bueno, ¿qué características entonces tiene una iglesia cristiana que avanza con Dios? Pues la primera, en los primeros tres versículos de este pasaje, es que una iglesia así nace al hablar todos las buenas noticias de Dios a todos. Fijaros que estos primeros creyentes que llegan a esa ciudad, y no son los apóstoles, porque los apóstoles se han quedado en Jerusalén, cuando se desata la persecución, huyen los demás. Entonces estamos hablando de creyentes, permitir una expresión, de a pie, gente que no tenía pretensiones de nada. Nosotros, todos los creyentes, llegan a esta ciudad y hay una revolución silenciosa. Una de esas revoluciones que el mundo inicialmente no detecta, pero ha ocurrido algo que va a cambiar la historia. ¿Y qué es? Bueno, fijaros, cuando vamos leyendo, hasta este momento los creyentes, se nos dice en el versículo 19, que solamente hablaban a otros de trasfondo judío acerca del Señor Jesús. Pero aquí ocurre esta revolución muy discreta inicialmente, pero dramática. Y leemos que hablaron, en la Reina Valera 60 dice predicando, pero la palabra es hablar, conversar el Evangelio del Señor Jesús con todos, también con personas de trasfondo griego, personas que no eran judías, personas que no tenían el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, personas que tenían un trasfondo un poco diferente a ellos. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué estos creyentes hablan a estas personas tan diferentes a ellos? Creo que es evidente que les pareció natural, les pareció maravilloso y les pareció urgente hablar del Señor Jesús a estas otras personas. ¿Les pareció natural? Les pareció maravilloso y les pareció urgente. Ellos vivían en un entorno, en un mundo muy dominado por muchos temores, una sociedad muy supersticiosa, miles de dioses, con mucho temor a la muerte, una sociedad que se parece mucho a la nuestra. Vivimos con muchas ansiedades, con muchos temores, con muchas inquietudes, muchas dudas, y sobre todo la muerte y qué vendrá después de la muerte. Y a estos creyentes les pareció maravilloso cuando escuchaban de un compañero de trabajo o de un amigo o de un pariente expresar estos temores, poderles decir, les parecía maravilloso, ¿sabes? El Señor Jesucristo vino a este mundo para que pudiéramos saber que hay un Dios que nos ama, un Dios que tiene un buen plan para nuestras vidas. Nuestras vidas no están siendo azotadas por los vientos del destino. No, hay un propósito. Dios tiene un buen plan para con tu vida. Dios te ama. Pero, claro, tenemos el gran problema de que todos a una le hemos dado la espalda. Hemos cortado la relación con Él. Y por eso estamos sujetos y estamos expuestos a todas estas fuerzas a las que tenemos tanto temor. Y el Señor Jesucristo vino para que supiéramos de ese Dios, vino para ponerle solución, muriendo en la cruz por nosotros, pagando el precio para liberarnos, para rescatarnos, y nos llama a cada uno de nosotros a volvernos a Dios. Y es urgente porque Él va a volver. Él va a volver a juzgar la tierra, pero hoy tienes la oportunidad de reconciliarte con Dios. Les pareció maravilloso este mensaje. Les pareció urgente. Pero les pareció también natural de compartirlo con el que fuera. ¿Por qué no nos parece natural? ¿Por qué no lo hicieron los otros antes de esto? Es que mentalmente solemos dividir a la gente que nos rodea aquí en dos clases de persona. Aquellos que posiblemente se pudieran convertir y aquellos que esta persona es casi imposible que se convierta. ¿No? Y según quienes seamos, según cuál es nuestro trasfondo, según cuál es nuestra historia, colocamos en un lado o en otro las personas. ¿No? ¿Sabéis quién me enseñó algo muy bonito sobre esto? Fue una persona recién convertida en Benidorm hace algunos años. Cuando estábamos ahí sirviendo junto a esta iglesia, yo me había apuntado a un equipo de barrio de fútbol y recién se había convertido un hombre joven ecuatoriano. Llevaba 2 semanas de convertido y se había también juntado ahí al equipillo y habían 2 chicos magrebíes en el equipo. Yo llevaba tiempo cada semana allí con ellos y viene este hombre. Y después, cambiándonos después del partido, ¿no? Mientras se va cambiando, se gira a estos 2 jóvenes magrebíes y les dice, ¿sabéis lo que me ocurrió la semana pasada? No. Dice, me he convertido, soy cristiano. ¿Ah? Dice, bueno, nosotros somos musulmanes. Y él contestó, ¿eso qué es? No sabía. Dijo, bueno, nosotros creemos en el profeta Mahoma. Ah, sí, yo creo en Jesucristo, es maravilloso conocerle. ¿No? Dice, bueno, nosotros leemos el Corán. Sí, pues yo estoy leyendo la Biblia, no lo conocía. Es maravilloso, ¿no? Y sabéis, yo estuve sentado ahí y dije, madre mía, yo soy misionero. Se supone que esta es mi tarea. Y yo llevo semanas y meses orando, Señor, dame una oportunidad de alguna vez poder decir algo, ¿no? Y viene este que lleva 10 días de convertido. Y les está hablando de Cristo, de la Biblia, de Dios, de la maravilla. ¿Y sabéis por qué? Porque él no sabía que a los musulmanes no se les puede hablar de Jesús. ¿Quién te lo ha dicho? Para ellos les parecía bastante natural. Él estaba hablando de este libro, ellos contestaron el libro que ellos leían, él hablaba de su fe, les pareció natural. Y yo que me angustiaba de ver si alguna vez tenía yo alguna oportunidad de... ¿no? Esta iglesia nace cuando les parece natural a los creyentes, porque les parece maravilloso lo que Jesús ha hecho. Y les parece natural hablar de ello con todo el mundo. Y además, urgente. porque les importaban estas otras personas. Me pregunto si es que a veces a mí realmente no me importan tanto estas personas, o es que no me creo que realmente es urgente que se conviertan y conozcan a Jesús. Bueno, en Jerusalén se enteran de esta movida, o estos griegos, ahora cristianos, no sé si esto nos convence. Vamos a enviar a alguien que vea qué están haciendo aquí, y envían a Bernabé, porque, hombre, Bernabé siempre cae bien, es un hombre muy agradable, consolador, ¿no? Y él llega y leemos esta frase tan curiosa, literalmente la Reina Valera 60 recoge bien lo que dice el griego, cuando Bernabé llegó, en el versículo 23, y ve la gracia de Dios. A ver, ¿ve la gracia? ¿Qué color tiene la gracia? ¿No? ¿Qué tamaño tiene la gracia? O sea, ¿cómo vio la gracia? ¿No es una cosa invisible la gracia? Bueno, varias traducciones modernas, la Reina Valera 2020 y la NBI intentan ayudarnos, nos dicen, y ellos añaden las palabras, vio el resultado de la gracia de Dios, o ve las evidencias, pero claro, lo han añadido para que lo entendamos, pero creo que Lucas lo hacía con intención, para picarnos un poco la curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Yo sugiero que lo que él vio fue vidas cambiadas. Y dice, esto es maravilloso, estoy viendo cómo Dios está cambiando las vidas de trasfondo griego, al igual que está cambiando las vidas de personas de trasfondo judío, ¿no? Y es que creo que en nuestro mundo actual perdemos la esperanza a veces de que Dios cambie vidas. Y decimos, es que hombre, eso eran esos tiempos y ahora vivimos en el 2025 y se escuchan a veces, incluso en la conversación, yo pienso en mis amigos ahí en la mella, y he escuchado esta frase, esta gente no cambiará nunca. Estaban hablando de Palestina y la triste, triste situación, conflicto de tantos años, ¿no? Las personas matándose, hermano de Ucrania, no sé dónde estás, pero quiero expresar mi solidaridad, mi amor, mi cariño, también seguramente como iglesia, en estos tiempos de tanto sufrimiento, ¿no? Pero miramos Palestina y este conflicto tan enconado, tanto tiempo, y decimos, esto no cambiará nunca. Pues permitidme que os recuerde que el año pasado, en el 2024, se marcó el 30 aniversario de probablemente el peor genocidio que sepamos en la historia. Es tremendo escuchar que en Palestina han muerto más de 70.000 personas en 2 años. Pero es que en el país de Ruanda, yo sé muy poco, sale muy poco en las noticias, pero en 1994, no en 2 años, sino en 3 meses, murieron 800.000 personas. 800.000 personas, y además no era una guerra. Estaba preparado de antemano cuando se dio una cierta señal. Una de las dos etnias en aquel país tenían preparadas armas enterradas, guardadas afuera de los pueblos, de las aldeas. Las cogieron, cerraron las puertas, las salidas y entraban. Y a sangre fría y a golpe de machete. Y asesinaban a todos los de la otra etnia. 800.000 en 3 meses. ¿Hay esperanza en una situación así? Estos dos hombres, Calixte y Andrés, vivían en la misma aldea. De niño habían jugado a fútbol juntos, pero eran de las dos etnias porque vivían entremezcladas en todo el país. Hay toda una historia política que probablemente tampoco entiendo del todo, pero va recrudeciendo este terrible conflicto. Y cuando llega este momento, es como que les coge como una fiebre satánica, diabólica a esta nación, ¿no? Y cuando se desatan estas matanzas, allí a la izquierda, Calixte, de etnia Hutu, participa de las matanzas en ese pueblo. Y él está presente el día que los suegros de su amigo Andrés, de la otra etnia, Tutsi, son matados, son muertos, y también toda su familia. Y cosas tremendas, ¿no? Al final, del país vecino, invade un ejército para ya poner fin a esta matanza terrible. Pero el nuevo gobierno que se constituye se encuentra con un país hecho polvo. ¿Y cómo procesar a todos los que han estado involucrados en estas matanzas? Entonces, anuncian al pueblo y dicen, es imposible que podamos en los tribunales hacer esto. Entonces, dijeron, en cada pueblo, vosotros sabéis quiénes han sido los que han hecho esto, señalarles y meterles en la cárcel. Y así se hizo. Y en su pueblo, entonces, salió Andrés y señaló a su amigo Calisto como uno de los que había matado a su familia. Y le encerraron y estuvo en la cárcel. Y claro, ¿ahora qué pasa? Ahora la tortilla se ha volteado. Andrés está en la cárcel, pero a Caliste está en la cárcel, pero su mujer, con sus hijos, nadie le da trabajo, nadie está dispuesto a ayudarla, está completamente marginada, no encuentra comida ni siquiera para sus hijos, hasta que empieza una noche y después otra a encontrarse cuando se levanta a la puerta de la casa comida dejada en el umbral de la casa, que alguien ha venido de noche y le ha dejado comida para ella y sus niños. Y esto se ocurre una vez y otra vez y otra vez, hasta que descubre quién está viniendo por la noche a dejarle comida. Y ya lo estáis adivinando, ¿verdad? La mujer de Andrés. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una mujer que ha visto que sus propios padres sean asesinados por el marido de esta otra mujer venga a ayudarla en su momento de necesidad? Porque entre medio habían llegado evangelistas a ese pueblo, habían hablado de un Dios que perdona a todo el mundo, aunque nosotros hemos matado a Cristo, que nos ofrece su gracia, esa bendición inmerecida de Dios, y que este mensaje la transformó, le quitó el odio. Y ella vio una mujer ahora necesitada y unos niños necesitados, y ella les ayudó. Y cuando sale de la cárcel Caliste y se entera de esto, no lo puede entender. ¿Cómo es posible que me hayan ayudado aquellos a quienes yo he hecho estas cosas? Y él se acerca para preguntar, y Andrés y su esposa le comparten el Evangelio. Y él también se convierte. Y fijaros, no sé si veis bien las sonrisas, el abrazo. Esto el mundo no lo puede explicar. Esto es el impacto del mensaje de la gracia de Dios. ¿Y de dónde nos llega este mensaje? Porque fijaros, el pasaje sigue y es muy curioso. Se están convirtiendo todas estas personas en Antioquía. ¿Y qué hace Bernabé? Se larga. ¿No? Versículo 25. A ver. Tú tienes toda una serie de nuevos creyentes que se están convirtiendo, quieren bautizarse, y dices, bueno, me voy. No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se va Bernabé? En el versículo 25. Deja Antioquía, se va a Tarso en busca de Saulo. ¿Por qué? Porque él sabía que estos nuevos creyentes y tantos, ¿no? Él necesitaba, un comentarista lo dice de esta manera, la mejor mente teológica del Imperio Romano. Nosotros no lo creemos, ¿no? Una persona quiere bautizarse, venga, pues mira, siéntate con no sé quién, haremos cuatro quedadas, ¿no? No, la primera no puedo llegar, bueno, quitamos una. El otro, mira, yo tendré que salir antes. Bueno, a ver, mira, una llamada, ¿no? Esto es un error. Esta iglesia creció y siguió saludable porque buscó la mejor enseñanza posible de la palabra de Dios, en todos los ámbitos, con los jóvenes, con las mujeres, con los mayores, con los niños. Invirtió en la enseñanza de la palabra de Dios. Es lo único que va a transformar vidas. Es lo único que va a mantener saludable una iglesia. Es lo único que va a dar el poder para salir para afuera. Por eso también tenemos escuelas de teología, para ayudaros a formar para los ministerios. Y agradezco de nuevo vuestro apoyo y vuestra ayuda para hacerlo. Pero quiero avanzar para que no se nos alargue mucho. La última característica que quiero destilar de este pasaje es que esta iglesia que avanza colabora gozosamente con la misión de Dios. Y lo llamo la misión de Dios porque, fijaros, se nos habla de lo que ellos hicieron en estos versículos a partir del 27 y después en el capítulo 13, pero también se habla de lo que Dios hizo. Y ellos no podrían haber hecho lo que ellos hicieron si Dios no hubiese hecho lo que únicamente Dios podía hacer. Entonces, Dios, por ejemplo, les comunica, porque no tenían YouTube, no tenían Radio Televisión Española, no tenían BBC, ni tenían X, ni nada. Entonces, les manda un mensaje por medio de este profeta Ágabo de que venía una hambruna, ¿no? Y lo que estaba ocurriendo a pocos kilómetros. Y Lucas nos dice, y efectivamente, bajo el emperador Claudio, esto se dio, que Palestina tuvo pues, un tiempo de hambruna fuerte, no solamente allí, pero ahí los creyentes marginados, pobres, lo pasaron especialmente mal. Y ellos a esta necesidad responden con compasión, con solidaridad, ofrendan, pero no porque lo decidieran los ancianos o los pastores, no, lo decidieron entre todos y además, dice en el 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, o sea, no con angustia y ni con culpabilidad, no, pues delante del Señor a ver qué podemos hacer para ayudar a estos otros hermanos. Entonces está este aspecto de la relación más allá de las puertas. Una iglesia saludable está siempre mirando más allá. Pero no se queda únicamente en ayudar cuando hay hambruna, esto también. Pero en el capítulo 13 ya ocurre algo enteramente novedoso. Esta iglesia se convierte en la primera en la historia del mundo en pensar en cómo podrá llegar el mensaje del Evangelio a otras zonas más allá. Y para el final del pasaje, el último versículo que nos ha leído vuestro pastor en esta mañana, Pablo y Bernabé, dice, son enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, la misión de Dios. Dios va a llevarles a toda una ruta misionera por lo que hoy llamamos el país de Turquía y al final llegarán incluso a Europa y nos iniciarán lo que ha traído el Evangelio a nosotros hasta nuestros días. Pero si en el versículo 4 dice que fueron enviados por el Espíritu Santo, en el versículo 3, ¿quiénes les envían? Son los creyentes, la iglesia. La misión de Dios, pero canalizada por medio de la iglesia local. Ahora, acordaros que al comienzo del libro de Hechos, el Señor Jesucristo, justo antes de ascender y regresar al cielo, les dice a esos primeros apóstoles, a los discípulos, ¿me seréis testigos? ¿Dónde? A ver, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Os sugiero, nuestra radiografía de Iglesias Fieide, cuatro dimensiones de enviar, de asegurarnos que salga la palabra hacia otros que todavía no han escuchado acerca del Señor Jesucristo. ¿Dónde vamos más fuertes y dónde vamos más flojitos? Pensando nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria y hasta los confines de la tierra. En lo de confines de la tierra, realmente no ha salido de nuestras iglesias enviar misioneros a los países musulmanes o a Afganistán o a China, ¿no? Hemos colaborado con otras agencias, de alguna manera adoptando obreros, ayudando y está bien. Estamos en nuestros pinitos, en ese extremo. Creo que las iglesias locales, Fieide, sí tienen más o menos claro que tenemos que estar evangelizando nosotros, compartiendo el Evangelio de Cristo con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, con mi familia. Espero que esto lo tengamos claro. ¿Podríamos hacerlo más? Sí. ¿Podríamos hacerlo de forma más natural, más gozosa, más convencida, más urgente? Sí. Pero me pregunto si tenemos claro lo de Judea y Samaria. Tengo la clara sensación que en el transcurso de las dos últimas generaciones hemos perdido Judea y Samaria. No hay muchas iglesias que miren sobre el plano y miren qué son los pueblos en su entorno donde no hay testimonio evangélico. ¿Y qué vamos a hacer? Si no, ¿hacemos algo nosotros? Al final de la historia Dios va a decir, vaya jolín, ¿dónde están los japoneses? ¿Por qué no vinieron los japoneses a evangelizar en la Garriga? No me parece que fuera muy razonable que nosotros que vivimos en esa zona esperemos que vengan los americanos y los japoneses a evangelizar allí. Gloria a Dios, vienen algunos. Pero ¿a quién va a pedir Dios cuentas? Esto es algo a meditar. Si queremos ser iglesias que avancemos, vitales, vivas, impulsadas por el Espíritu de Dios, tenemos que ajustar las velas. A Dios le importa mucho la vida de cada persona que vive en Vilanova y la Geltrú. Y le importa cada persona, y las conoce por nombre y apellidos, que viven en Las Roquetas. Gracias por donar a algunos miembros que han ido a apoyar allí, a esa pequeña congregación. Que Dios les bendiga y que Dios haga que esa iglesia florezca. Pero a Dios les importa cada persona con nombre y apellidos que viven en Sitges y en Cubellas. Y yo no conozco bien los pueblos, dónde hay más presencia y dónde hay menos presencia evangélica. Pero ¿a quién va a pedir Dios cuentas? ¿A la Iglesia Cristo Vive en Madrid porque no ha venido aquí? Si queremos ser una iglesia que avance, tenemos que estar bien alineados con lo que a Dios le importa. Porque si no, Dios actuará. Y cuando Dios actúe, nuestro barco se quedará con las velas flojas, como la de Jerusalén. Y Dios encontrará otros para llevar adelante su gran misión. Que no nos ocurra nunca a nosotros. Pero sabéis, sobre todo jóvenes, si os desespera la iglesia local, Señor, sabéis, Dios le dice a Satanás, Satanás, mira, escoge de todos los que tú quieras, del mundo, yo me quedo con lo que a ti no te sirve, ¿no? Y encima los vamos a vendar, les vamos a atar las manos detrás de las espaldas, a veces se van a pelear entre ellos, y yo con estos te voy a ganar. Para que nadie diga que haya sido por nosotros. Nosotros muchas veces somos el problema, qué pena, ¿no? Pero Dios incluso puede usarnos a nosotros para realizar sus grandes propósitos. Y fijaros, os he resaltado, una iglesia cristiana que avanza habla las buenas noticias de Dios. Vidas cambiadas por la gracia de Dios. Que enseña la palabra de Dios. Y que colabora gozosamente con la misión de Dios. Menos mal que la iglesia es de Dios y que la misión es de Dios. Pero ¿cómo se aseguraron de estar bien alineados? Y aquí acaba, o sea, ante la gran iniciativa nueva, ¿cómo captaron lo que Dios quería de ellos? Pues fijaros, si leéis esos primeros versículos del capítulo 13, estaban orando, pidiendo a Dios que les mostrara qué era lo que tenían que hacer. Os invito como iglesia a orar. Señor, muéstranos qué es lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, impúlsanos por tu poder, por ese viento de tu espíritu, para que esta iglesia esté bien alineada con tus propósitos, con tu gran misión, y que siempre sea entonces una iglesia que, por el poder de Dios, avance en la misión de Dios. Que así sea.
Muchas gracias, Andrés, por este mensaje. Ya pues nos queda responder, bueno, pues ¿cuándo plantamos una iglesia? Sea en Sitges, sea en cualquier sitio. Tenemos que orar a nuestro Dios para que Él nos muestre y nos diga qué es lo que quiere que hagamos como iglesia. Y vamos a empezar ahora mismo. Vamos a responder al Señor en oración. Vamos a pedirle que tanto individualmente y como iglesia nos vaya guiando y nos vaya dando la fuerza para hacer su obra aquí, en nuestra zona. Así que puedes orar si el Señor te mueve a ello ahora.